Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Entre el 6 y el 8 de febrero, Múnich, por 51ª vez, será escenario de la anual Conferencia Internacional de Seguridad, con participación de prestigiosos políticos, militares, expertos, periodistas, empresarios y activistas sociales de los países integrantes de la Unión Europea y la OTAN y de otras naciones. La delegación rusa estará encabezada por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. La estadounidense por el vicepresidente Joe Biden. Se supone que la agenda se centrará en la seguridad euroatlántica en el contexto de la crisis ucraniana.
Los medios de comunicación europeos señalan que el foro de Múnich, que en sus primeros 30 años de existencia desde 1962 no pasaba de ser un evento interno de la OTAN, se ha transformado últimamente en una de las más representativas mesas de discusión internacionales, con una lista de participantes cada vez más amplia. No emite resoluciones ni comunicados oficiales. Su principal importancia consiste en lo que ocurre detrás de sus bastidores, según expresa el diario alemán Junge Welt.
Con ello concordó también Carsten Voigt, exmiembro de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y coordinador del gobierno federal entre los años 1999 y 2010, sobre cooperación germano-norteamericana. Respondiendo a las preguntas de Radio Sputnik, el político alemán destacó:
hace ya tiempo que participo en las ediciones de la conferencia de Múnich. Ella tiene relevancia en dos niveles. El primer nivel es el de las discusiones públicas, las que constituyen un índice de las tendencias generales. ¿Cuál es la actitud dominante con respecto a Rusia, con respecto al conflicto ucraniano? ¿Cómo se debate la unión transatlántica al interior de la OTAN? Además, la conferencia ofrece la posibilidad de realizar conversaciones bilaterales, digamos de pasillo, entre representantes de Rusia y de Alemania, entre delegaciones de la OTAN. Los norteamericanos, al igual que los ucranianos, estarán representados a un alto nivel. De seguir las secuencias de la conferencia de Múnich, es necesario prestar la atención debida a lo que se va a plantear en los foros públicos, a quién y cómo lo va a hacer. Y a continuación es necesario seguir los resultados de las conversaciones bilaterales, concluyó Carsten Voigt.
Es difícil encontrar otro evento internacional de tan amplia envergadura o ver concentrados en un solo lugar a tantos importantes líderes de Estado, cuantos se reúnen cada año a finales de la primera semana de febrero en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich. Encontrarse en este recinto es una tradición que se mantiene a lo largo de toda la historia de las reuniones de Múnich, que fueron canceladas solo en dos ocasiones, por razones externas e internas. A pesar del carácter informal de la conferencia, también ha conocido grandes estallidos y erupciones volcánicas de pasiones.
Basta recordar el histórico comentario del exministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer, que en 2003, en respuesta a las explicaciones de Estados Unidos acerca de las causas de su invasión a Irak, observó: lo siento, pero no me convence. Otro caso memorable fue la intervención del presidente ruso Vladimir Putin en la 43ª edición de la conferencia en 2007, posteriormente citada en los medios de comunicación como su discurso de Múnich, y en la que criticó fuertemente los intentos de Occidente de imponerle al mundo un régimen unipolar.
Estados Unidos y la OTAN tomaron estas críticas como una declaración de guerra fría por parte de Moscú. Pero todo lo que dijo en aquella ocasión el mandatario ruso puede ser repetido ahora, al cabo de tantos años, con toda la razón del mundo e incluso con mayor énfasis. Porque ya se ha hecho lugar común la continua verborrea del presidente estadounidense y Nobel de la Paz, Barack Obama, acerca de la exclusividad de Estados Unidos y su indiscutible liderazgo en el mundo contemporáneo. Esa clase de actitud frente a los socios menores de la Alianza Noratlántica, sin hablar ya de la contraparte, difícilmente puede motivar un libre intercambio de opiniones en las mesas de discusión globales. Hoy parece inverosímil que algún funcionario europeo diga en nombre de su país lo mismo que el alemán Joschka Fischer dijo en el lejano 2003.
Con vistas a esta reunión, el ex embajador alemán en Estados Unidos y actual presidente del Foro de Múnich, Wolfgang Ischinger, hizo una dramática confesión al diario Der Tagesspiegel al señalar que el orden mundial se está desmoronando a ojos vistas y que, hablando en términos prácticos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería reunirse cada semana para dar solución a una nueva crisis, pero en vez de eso andamos creando instructoras sucedáneas como G7, G8 o G20, con lo que los grupos de interés son cada día más, pero el peso de sus decisiones cae catastróficamente y como consecuencia estamos derribando hacia un G0.
Esta confesión del presidente de la Conferencia de Múnich no deja mucho espacio para cifrar esperanzas positivas en el resultado de la conferencia, sobre todo cuando las puertas del foro quedan abiertas de par en par ante el presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien dijo la víspera al diario alemán Die Welt que su mayor expectativa es obtener armas occidentales. Sin embargo, algunos expertos, y entre ellos el director del Departamento de Seguridad Europea en el Instituto de Europa, Dmitry Danilov, aún mantienen optimismo cauteloso.
A estas alturas es muy difícil aventurar pronósticos, pero hay ciertos avances. Primero, es importante cuál de los dos temas anunciados será el central: la crisis en Ucrania o las acusaciones contra Rusia. Segundo, parece que los políticos en Occidente y sobre todo en Europa se están dando cuenta de que no se puede seguir omitiendo la culpabilidad de Kiev. Pero al mismo tiempo, y a pesar de las evaluaciones positivas de la gestión del grupo de Normandía y los esfuerzos europeos en su conjunto, es prematuro hablar de progresos reales mientras Estados Unidos insiste en su postura intransigente.
Según informan los medios de comunicación, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande llegarán a Moscú después de su visita de este jueves a Kiev para tratar de contribuir a la solución de la crisis ucraniana. Es curioso si al conversar con sus colegas, ucraniano y ruso, los altos huéspedes europeos siguen mirando atrás hacia los tenues contornos de la otra costa del Atlántico.
Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. El izquierdista radical que triunfara en las elecciones en Grecia estima que puede chantajear al resto de Europa con sus demandas financiero-políticas. El titular del gobierno de Hungría, un nacionalista de derecha, es un entusiasta del presidente Vladimir Putin. Y el premier británico conservador continúa cavando la mancha, apartando cada vez más a su país de la Unión Europea. Tres políticos europeos, Alexis Tsipras, Viktor Orbán y David Cameron, difunden la renuncia a los singularmente importantes principios de la unidad europea. De momento, resulta difícil conjeturar a dónde va a llevar esto. Pero un hecho es claro, se trata de una tendencia peligrosa.
Hasta ahora, en la política económica de la Unión Europea regía una norma. La Unión Europea ofrece respaldo a los países con problemas de la comunidad, siempre que estos se comprometan a poner en orden su presupuesto y a implementar las reformas indispensables para el crecimiento de la economía. Durante la existencia de este mecanismo, en el interior de la Unión Europea se conocieron no pocas quejas, manifestaciones, huelgas y debates encarnizados. Sin embargo, los principios económicos y políticos básicos de la organización se mantuvieron invariables. Caso contrario, no se habría logrado conservar la integridad en la zona euro en los años de la crisis.
Pero hoy día el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, estima que podría obtener todo de una vez: la ayuda financiera de los países de la Unión Europea sin entregar nada a cambio. De esta manera, el líder heleno contraviene los principios básicos de la unidad europea, considera Pedro Alberto García Bilbao, profesor de Sociología Política de la Universidad Rey Juan Carlos en España. Vamos a escucharlo.
La forma de actuar de la Troika hasta ahora va a cambiar, porque el gobierno griego está defendiendo con firmeza su soberanía nacional y ha recordado a toda la opinión pública europea que la Troika no es una institución democrática ni siquiera una institución de la Unión Europea y que no es forma de tratar a los pueblos y a los estados europeos. Entonces, en cuanto un país, Grecia en este caso, se ha plantado y ha dicho públicamente que esto es inaceptable, todo el sistema de comunicación entre los intereses europeos y los distintos estados con problemas económicos y sometidos a los planteamientos económicos de la Troika va a cambiar.
Así las cosas. Bajo amenaza se encuentra también la política exterior de la Unión Europea. Y es que son cada vez más los partidarios de una colaboración más estrecha con Rusia. A continuación de Grecia, Hungría, en la víspera de la visita de Vladimir Putin, manifestó que las sanciones contra Rusia no se ajustan a los intereses nacionales del país. Ello no tiene nada de sorprendente, debido a que justamente los países europeos pequeños se han visto perjudicados sobremanera a causa del enfriamiento de las relaciones de Moscú y de Bruselas, considera Oleg Luchnikov, especialista del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas.
Yo no diría que este es el vuelco definitivo hacia el estrechamiento con Moscú, pues tanto Grecia como Hungría son miembros de la Unión Europea y de la OTAN, de ahí que resulte indudable que van a maniobrar. Sin embargo, en lo que respecta a su situación económica, los dos países han salido perdiendo como consecuencia de las sanciones recíprocas de Europa y de Rusia. Ahora bien, la postura implacable de Hungría se explica además por el hecho que de Rusia procede, en grado considerable, más del 50% de los suministros de gas que consume. De ahí que estén sin duda vitalmente interesados en mantener con nosotros relaciones económicas positivas, de buena vecindad y provecho mutuo, subrayó Luchnikov.
Hungría, la República Checa, Grecia e Italia son tan solo algunos de los países de la Unión Europea que se pronuncian ya sin tapujos en contra de las sanciones y a favor del estrechamiento con Rusia. Difícilmente quepa esperar que logren cerrar filas y se pronuncien en un frente único en defensa de sus intereses. Pero Bruselas tampoco puede ignorar infinitamente sus opiniones. Andriy Tatarinov, director del Centro de Política de Actualidad, señala sobre el particular.
Hungría y Grecia no son los primeros miembros de la Unión Europea que han volcado su mirada en Rusia. En Europa se desarrolla activamente todo un movimiento de euroescépticos. Grecia, con el partido Syriza, constituye una nueva espiral del desarrollo de este movimiento. Aquí valga recordar también a Marine Le Pen, a quien la prensa occidental, en particular la francesa, la denomina la mujer de Putin en París. Un número cada vez más creciente de países comienza a pronunciarse a favor de abandonar la sumisión del Parlamento Europeo y de Estados Unidos. Una situación absurda puede surgir cuando Bruselas intente imponer sanciones europeas internas contra estados concretos. Pienso que será entonces cuando vamos a observar cómo la familia europea comience los ajetreos del divorcio y de la repartición de patrimonios, concluye el politólogo.
Bueno, y por último está el enfoque singular de Gran Bretaña. Para mediados de 2015 están fijadas las elecciones parlamentarias en el país, en cuyo éxito puede confiar perfectamente el ultraderechista Partido de la Independencia del Reino Unido. Según los resultados de un sondeo efectuado el 25 de enero de este año por encargo del británico Daily Mirror, dicho partido se sitúa férreamente en el tercer lugar y podría obtener el 23% de los votos. Así las cosas. Podría formar parte de un gobierno de coalición encabezado por el líder de los conservadores, David Cameron, quien, como se sabe, anunció que en caso de su reelección convocará a un referendo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
Además, a fines de 2015 se celebrarán elecciones parlamentarias también en España, en las que podría hacerse de la victoria el izquierdista radical partido Podemos, el que no mira con buenos ojos la política del Parlamento Europeo. No está descartado que la Unión Europea misma tenga este año que enfrentar una prueba seria de consistencia y es posible que al cabo de un tiempo ya sea se desintegre en unos cuantos bloques económicos o se renueve considerablemente, centralizando aún más su gestión y disminuyendo el papel de los gobiernos nacionales. En cualquier caso, las transformaciones que sean son inevitables. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. La atención de los críticos y cinéfilos se centra ahora en Alemania, donde está arrancando la 65ª edición del Festival Internacional de Cine, popularmente conocido como Berlinale. Este certamen, famoso por su falta de respeto a la coyuntura política, ha batido este año, aún antes de comenzar, su propio récord de protestas y reclamos. Rusia participa con un número de películas inusitadamente grande.
La mujer fuerte, capaz de imponerse a las circunstancias extremas, es el tema central de la edición de este año. Abre la Berlinale el drama histórico Nadie quiere la noche, de la directora española Isabel Coixet, con Juliette Binoche como Josefina, esposa del explorador del Ártico Robert Peary.
Otra dama de hierro aparece en la cinta Reina del desierto, de Werner Herzog. La reina también tiene un prototipo histórico. La escritora, arqueóloga y agente de la inteligencia británica en Medio Oriente, Gertrude Bell. La encarna Nicole Kidman, quien especialmente para el caso estudió árabe.
Para Rusia, la Berlinale es todo un éxito aún antes de comenzar. Participamos con 6 películas. La coproducción ruso-ucraniano-polaca, Bajo las nubes eléctricas, forma parte del programa principal del concurso. Todo indica que se trata del último fruto de nuestra cooperación por varios años. A pesar de los razonamientos políticos, el director Alexei Germanijo espera que la selección de su obra para el concurso se debiera únicamente a su alta calidad.
Nadie podía imaginar que en los lugares donde rodamos la película, cerca de la ciudad de Kharkov, Dniepropetrovsk y Odessa, estallara este terrible conflicto. Por mi parte, creo que la cultura debe unir a todas las personas normales, adecuadas y mentalmente sanas.
Los organizadores de la Berlinale son famosos por no pensar en la coyuntura política a la hora de seleccionar obras para su concurso. Pero este año el número de protestas y reclamos ha batido todos los récords. Primero, Corea del Norte salió con amenazas por la ya conocida cinta La Entrevista, para que no la proyectaran en la Berlinale. Luego Irán protestó por la película El Taxi, del famoso disidente iraní Jafar Panahi.
La Iglesia Católica también puede considerarse ofendida por la cinta chilena El Club, sobre crímenes de sacerdotes católicos. Los que intentan reescribir la historia tampoco se sentirán cómodos en la Berlinale. En la rueda de prensa inaugural, el director del festival hizo un comentario bien ácido acerca de la leyenda de que el campo de exterminio Auschwitz fuera liberado por ucranianos.
Dentro del programa Forum se presentará este año el filme Desde el Bosque, sobre crímenes de los nazis alemanes y sus colaboracionistas lituanos en el bosque de Ponar, en Lituania. El embajador lituano rechazó la invitación al estreno de la obra. El coordinador del programa Forum, Christoph Terete, cuenta.
Es un documental impactante. Recoge testimonios y muestra el lugar de Lituania donde se produjo la matanza cuando los nazis y sus ayudantes lituanos fusilaron más de 100.000 personas, en su mayoría de origen judío.
Los campos de exterminio, el holocausto, son temas especiales en esta edición de la Berlinale. Basta señalar la cinta Manjares Imaginarios, basada en memorias de presos, sobre los platos con que soñaban entre rejas. Se presentará la película restaurada de Marcel Fuchs, En memoria de la justicia, sobre la guerra y la responsabilidad individual y colectiva. Se adelantó que Fuchs será condecorado con una Cámara de Oro de Honor. Otra Cámara de Oro de la Berlinale se entregará al exdirector del Museo de Cine de Rusia, Naum Kleiman. La lucha por el primer premio del festival, El Oso de Oro, apenas está comenzando. El jurado tendrá que escoger de entre 19 películas.